You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Viendo la serie de Colosenses bajo el tema filosofía versus teología, y estamos precisamente en el capítulo 2, la última lección. Si ustedes recuerdan ello, vimos el concepto del cuerpo y las dos palabras que se utilizan para el cuerpo, las cuales tenían que ver con sarx y con soma. Una indicaba el cuerpo pecaminoso, la parte carnal, la parte espiritual, la cual es la carne. Y la otra indicaba simplemente el cuerpo físico o el lugar donde se encuentran todos los miembros. Y en esta lección, el día de hoy, si Dios permite, vamos a continuar con ello. Vimos brevemente lo que era la circuncisión y estamos precisamente ahí en el capítulo 2 de Colosenses. Y en Colosenses capítulo 2, lo que estamos mirando es esta transición del gentil, de las filosofías hacia Jesús, hacia lo que es la teología. Y una de las cosas que va a hacer Pablo, que va a indicar cuatro puntos importantes en cuanto a esta transición, en cuanto a este cambio. ¿Okay? Uno de ellos tiene que ver con lo que se le llama el ascetismo, que es parte de lo que estamos estudiando, parte de la filosofía. El otro tiene que ver con la adoración a los ángeles, que es un concepto que tenía el judaísmo. Los judíos creían también en la comunicación de los ángeles hacia ellos, porque toda su vida, toda la historia del Antiguo Testamento fue así. Los ángeles comunicaban a veces por parte de Dios su voluntad. Ellos creían entonces que ciertos ángeles podían comunicarse con ellos. Y en esta creencia que ellos tenían de los ángeles hacia ellos creían que el mensaje que recibían, pues, era de beneficio para ellos o no. Por lo tanto, dentro del judaísmo había un cierto tipo de culto, y cuando hablo de culto no hablo de la adoración, hablo simplemente de la experiencia que querían tener de parte de los ángeles, de la comunicación angelical. La otra cosa que Pablo habla es las visiones místicas, que es parte de lo que se está haciendo aquí. Esto es, mucha gente cree que puede recibir por parte de Dios un mensaje. Había en aquel tiempo y lo existe el día de hoy. Y finalmente, Pablo les dice que muchos de ellos no tenían inteligencia espiritual. Y eso es lo que estamos viendo, lo que es la inteligencia espiritual. En este concepto, la estulticia, que es lo que es lo contrario a la inteligencia espiritual o a la inteligencia, es lo que Pablo está demandando por parte de ellos. Entonces, estamos en Colosenses capítulo 2 y estamos precisamente en el versículo 11 en adelante. Entonces, veamos esta parte de la cual Pablo habla y veamos bien ello. Número uno, la ley de Moisés mandaba dos cosas de parte del pueblo. Una señal, la otra, la obediencia total de los mandamientos. ¿Okay? La señal era la circuncisión, lo cual vimos en la última lección. Los mandamientos en el judaísmo estaba basado en la obediencia de la ley, pero la ley se basaba en tres secciones: sacrificial, judicial moral y ceremonial. Y entonces, en la sacrificial hablaba del sacrificio de animales para dárselos a Dios, según el pecado que habían cometido, para acercarse al templo. En la judicial moral hablaba del testimonio de ellos, cómo ellos tenían que comportarse a diferencia de las otras naciones, cómo tenían que comportarse en su hogar, dentro del pueblo, etcétera, etcétera. Y la ceremonial hablaba acerca de las fiestas que tenían que hacer, el día sábado, por ejemplo, los rituales que se hacían el sábado, que se hacía cada año, como la Pascua, como los tabernáculos, como las primicias, y la que se hacía a veces cada 7 años o cada 49 años, como el jubileo. Entonces, todo esto estaba basado en su calendario, y el calendario era lunar. Entonces, los mandamientos que se desplazan en estas tres secciones, los primeros están basados en acercarse a Dios, el segundo en el testimonio que tienen con el pueblo y las otras naciones. Y el tercero está basado con los tiempos, el tiempo limitado. Esto es, según el tiempo, es lo que van a hacer. Si el tiempo es, por ejemplo, Pascua, ¿cómo determinan cuándo es la Pascua? Por la luna nueva. Las lunas determinan, lo que llamamos nosotros la luna llena, lo llaman la luna nueva. Entonces tú ves, por ejemplo, en el cielo, si se dan cuenta, hay veces se ve la luna completa, luna llena, ¿no? Eso es una luna nueva, indica que eso marca el cambio del tiempo para ellos. Entonces, eso estaba sujeto a una ceremonia que ellos tenían que hacer. Entonces, pasaban tantas lunas nuevas, entonces celebraban el día de la Pascua. El día de la Pascua encerraba cosas que comían y cosas que no comían. Y luego del día de la Pascua seguía el día de los panes sin levadura, lo cual encerraba no comer levadura aún dentro de esos panes, por eso se llamaba los panes sin levadura. Entonces, la comida, la bebida, todo estaba basado en el concepto de la ceremonia. Entonces, una de las cosas que había en el primer siglo es que había una gran, entre el judío y el gentil se juzgaban constantemente, pero ¿quién juzgaba más? Era el judío al gentil. El judío al gentil le decía, bueno, es que tú no estás circuncidado, entonces, como no estás circuncidado, no tienes la señal. Y si la tienes, porque eres prosélito, no guardas los mandamientos, no tienes la señal. Entonces, Colosas no estaba muy lleno de judíos, pero no estaban ausentes del panorama del conocimiento bíblico judío. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con este tipo de juicios, Pablo intenta decir, ok, ustedes tienen una lucha inmensa. La lucha que tienen es la lucha contra la filosofía. Así que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los demás del mundo, según Cristo. Y el otro es esa lucha contra la filosofía y la lucha contra el judaísmo. Entonces, ya tienes dos luchas. Entonces, Pablo lo que intenta hacer es, para el judío que estaba escuchando, que no eran muchos en Colosas, pero que sí había, pero sobre todo para los gentiles, le decía, si alguien les dice a ustedes que no están circuncidados, la circuncisión ocurrió en la circuncisión espiritual. Lo vimos en la lección pasada. ¿Qué es? Que así como se quita el prepucio del cuerpo físico del varón, lo cual es señal, Así nosotros quitamos el cuerpo carnal. Ellos quitan parte del soma, nosotros quitamos el sarx. Soma, cuerpo, sarx, cuerpo pecaminoso carnal. La parte espiritual que está inclinada hacia el pecado. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos hacen esto, nosotros hacemos esto. Ellos hacen la circuncisión física, nosotros la hacemos espiritual. ¿Cómo sabemos que alguien es cristiano? Porque tiene la señal espiritual. Ha echado de sí su cuerpo pecaminoso. Entonces, si alguien se mantiene viviendo conforme a la carne, aunque haya sido bautizado, no tiene la señal. Porque la señal es sacar el sarx, sacar el cuerpo pecaminoso, es la señal. En cuanto a los mandamientos, había un gran juicio, y el juicio es, bueno, si alguno era prosélito, y recuerden que el prosélito es el gentil que se convirtió al judaísmo, el cual había sido circuncidado, a veces de pequeño, a veces de grande, totalmente de grande porque es eso. Entonces, la señal era el cuerpo físico. Entonces, luego el juicio que venía sobre ellos es, bueno, es que no estás celebrando el sábado, el Shabbat, no estás celebrando la Pascua como la hacemos nosotros, no estás celebrando todas estas cosas. Y ese fue el gran debate del Concilio de Jerusalén. ¿Necesitamos circuncidar a los gentiles? La respuesta de ellos es no. ¿Necesitan guardar la ley de Moisés? La respuesta es no. Quien guarda la ley de Moisés es el cristiano judío, no el cristiano gentil. Entonces, ¿qué tiene que hacer? El cristiano gentil tiene que guardar la ley del Nuevo Testamento, la cual es la ley del amor, y en la ley del amor se encuentra la esencia de la ley de Moisés. Entonces, esa es la parte de ellos. Entonces, había un gran juicio de parte del judío para ellos. Hay una cosa que se determina, por ejemplo, en los deportes, específicamente en las Olimpiadas, donde tenemos jueces y los jueces determinan quién va a ganar. Los jueces determinan quién va a ganar. Entonces, cuando los jueces determinan quién gana, porque ellos son los que lo van a determinar, hay comentaristas, esto se ve en todos los deportes, que están anunciando y que tienen sus propias opiniones, pero ellos no determinan quién gana porque no son jueces. Ellos juzgan lo que dice el juez, ellos juzgan lo que dicen los atletas, ellos juzgan todo, pero ellos no determinan quién va a ganar. Quien determina es el juez, ¿verdad? Entonces, la palabra que utiliza Pablo para el contexto de esto que estamos hablando el día de hoy es la palabra jueces. Nadie os juzgue. Y utiliza la palabra juzgar, una palabra olímpica. Esto es, quien no sabe nada, no puede juzgar. Y el judío no sabe nada, no puede juzgar. Porque hay otra parte. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, conocimiento, okay, conocimiento es, en griego es epistemes, ¿ok? Epistemes, ¿ok? Y había un estudio, hermanos, del conocimiento, al cual se llamaba epistemología, ¿ok? Y la epistemología es el estudio del conocimiento. Ahora, ¿por qué explico esto, ok? Porque el conocimiento, hay conocimiento bueno y hay conocimiento malo. El bueno es el que viene de parte de Dios. El malo es el que viene de parte del diablo. La palabra conocimiento en la Biblia también se podría entender como ciencia. Ciencia es conocimiento. Por ejemplo, en el caso del árbol del Edén, es el fruto o el árbol de donde fluye el fruto de la ciencia del bien y del mal. Entonces, el conocimiento es algo que recibimos por parte de Dios o que recibimos por parte del maligno, porque hay ciencia buena y ciencia mala. Cuando la ciencia es buena, por lo tanto, entonces nosotros obedecemos a esa ciencia y al hacerlo cumplimos justicia o somos justos. Cuando la ciencia es mala y nosotros la hacemos, por lo tanto, cometemos pecado. Su justicia, pecado. Ahora, ¿quién juzga? El que tiene el conocimiento. Los jueces en las Olimpiadas que están juzgando, juzgan basado en todo eso. Ellos han estudiado una serie de leyes que determina el puntuaje de los atletas. ¿Verdad? Los comentaristas pueden decir, pero es que debió haber sacado 100, o debió haber sacado 90, o debió haber sacado 80, porque esto. Pero el comentarista no tiene, no ha estudiado, no es juez. Entonces, muchas veces en el concepto del judaísmo y los gentiles, Había judíos que sin tener este conocimiento juzgaban a los gentiles. Y cuando había este juicio, podríamos entender dos cosas. Uno, que el juicio no venía de parte de Dios, sino venía de parte del maligno. Por lo tanto, el juicio que estaban haciendo sobre el gentil cristiano era un juicio de ciencia, era un juicio de ciencia maligna. Entonces, ¿quién está atrás de lo malo? El diablo. ¿Y quién está atrás de lo bueno? Dios. Entonces, ellos decían, tienes que circuncidarte. Dice Pablo, no, la circuncisión ya fue espiritual. Porque Pablo lo que tenía era inteligencia espiritual, es la capacidad de ver lo que no se ve. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Ellos necesitan circuncisión. Dice Pablo, no, ya fuiste circuncidado. Bueno, esa es la señal. Entonces, la segunda pregunta, si no necesitamos circuncisión, ¿necesitamos guardar los mandamientos? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, es lo que Pablo va a tratar de tocar. Versículo 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, está hablando de los judíos, porque los judíos no estaban circuncidados en la carne. Entonces el tema es judíos versus el juez judío, era gentiles, perdón, versus el juez judío, que les decía lo que tenían y lo que no tenían que hacer basado en los mandamientos de la ley de Moisés. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. ¿Por qué? Porque el Evangelio es muerte, sepultura y resurrección. Muerte al viejo hombre. Quitarnos el sarx, el cuerpo pecaminoso carnal. Y eso se hace en una forma espiritual y no física. ¿Ok? Sepultura a ese viejo hombre dentro del agua. La semana pasada hablamos del bautismo, de lo que era el bautismo, de la importancia del agua. El bautismo siempre tiene que ver con agua. ¿Ok? Y resurrección, esto es nacer a una vida nueva. Si nacemos a una vida nueva, esa es la señal con Dios, que hemos aventado el sarx, el cuerpo pecaminoso carnal. Tú puedes estar aquí físicamente, pero si no has aventado el sarx, si no mataste, ante Dios no tienes señal. ¿Ok? Pablo les llama a los carnales, ¿verdad? Pablo en Corintios llama, les voy a hablar como a carnales, no como a espirituales. Pablo en Corintios le dice, es que, no erréis, dice, si todavía sigues haciendo esto, esto y esto y esto y esto, no heredarás el reino de Dios, porque ellos no habían aventado, cortado el sarx de su vida, no habían cambiado, ¿ok? Entonces, esta es la señal, pero luego viene la pregunta, tenemos la señal como cristianos, pero hacemos los mandamientos, es una muy buena pregunta, y entonces el judío va a juzgar porque no estás circuncidado y después te va a juzgar porque no estás guardando los mandamientos. Entonces, si el judío cristiano hubiera entendido todo lo que Cristo hizo, no estuviera juzgando a sus hermanos gentiles. Pero porque no lo entiende, ¿verdad? Porque, como les decía yo en cuanto a esto, como no tienen inteligencia, ¿verdad? Si no realmente hay una estulticia de parte de ellos, ¿qué es estulticia? Es no tienes inteligencia. Es estúpido, ¿ok? No tienes inteligencia. Hay inteligencia física, pero también hay inteligencia, ¿qué? Espiritual. Entonces, porque eres un estúpido, no hay inteligencia espiritual, vas a hablar de lo que no tienes, porque no tienes conocimiento. Vas a hablar de lo que no tienes, de lo que no entiendes, y vas a juzgar. Eres como un comentarista en las Olimpiadas que estás juzgando lo que no entiendes. O sea, por ejemplo, a mí me pasó cuando fuimos a ver el partido de México contra Honduras, ¿no? Y entonces, disculpen que hablo de fútbol. ¿Alguien sabe de fútbol? Ok, entonces a los que saben me van a entender. Entonces en los penaltis sale el Chino Huerta, un jugador para el Pumas, y tira el primer penal, ¿verdad? Y pero se pasó de la línea el portero. A los que saben de fútbol saben de lo que estoy hablando. Entonces tiene que repetir. Segundo penal, Lo mismo, se tiene que repetir. Tercer penal finalmente entra. Bueno, pues para toda la gente de Honduras y para todos los comentaristas, ¿verdad? Dijeron, esto no es justo, está mal. Y juzgaron. ¿Quién tiene que juzgar? Los que tienen todo el conocimiento de ello. Si se pasó por su... Y luego había otro tema. Si amonestaron a la persona, ¿por qué no la expulsaron si era su segunda tarjeta amarilla? Para los que no tienen inteligencia futbolística, están perdidos, ¿ok? Pero a los que sí, estoy dando un ejemplo para que me entiendan. Entonces, no, porque se supone que cuando se acaba los 90 minutos, lo que pasa en los tiempos extras ya no aplica en las tarjetas de los primeros 90 minutos. Entonces, ¿quién sabe esto? Los jueces. Entonces, cuando la gente se molesta y juzga y condena contra los futbolistas y México y toda la federación, resulta que aquellos dan una explicación. Es que en el código tal, 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 pasa esto. Y el código dice tal, 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 pasa esto. Es como lo de los tigres. Si le pegó en la cara, el código lo dice. Fue intencional, no fue intencional, se aventó, fue un show, no importa. Si le pega, es expulsión. Esto tiene que ver con conocimiento. Entonces, si lo transportamos a la parte de la Biblia, hay muchísimos que no tienen inteligencia espiritual. Y vimos que la inteligencia espiritual, porque hay inteligencia espiritual, hay inteligencia artificial, hay todo lo demás, inteligencia emocional, es la capacidad de ver lo que no se puede ver físicamente, de ver lo espiritual, lo invisible. Entonces, de muchos judíos y también muchos gentiles no tenían inteligencia espiritual. Era una estulticia espiritual. Eran tontos, eran estúpidos en cuanto a la parte. O sea, no veían la parte, porque ellos decían, tienes que guardar los mandamientos, decía el judío. Y Pablo dice, no, es que no tienes que guardar los mandamientos. Entonces, tienes que adorar a los ángeles, porque el judío lo hacía, lo dice el Talmud, en el libro de Macabeos, que es un libro apócrifo, se menciona, ¿verdad?, acerca de la adoración a los ángeles. ¿Tienes que hacer esto? Dice Pablo, no, eso no tienes que hacerlo. Si tú entendieras, si tuvieras inteligencia espiritual, no estuvieras diciendo esto, pero dices lo que no entiendes. Hay algo muy interesante que está pasando en los medios, que es el consumo de hongos, ¿ok? Y en México por muchísimo tiempo se da el consumo de hongos, ¿no? Y se está haciendo para la mente, dicen, y se está haciendo para perder el cuerpo físico, ¿ok? Tú debes de entender que los hongos, los cuales algunos, no todos, tienden a hacerte alucinar en la mente, tienden a arreglar ciertos cables, lo voy a explicar de esta manera, en la mente para que puedas pensar más finamente. ¿Okay? ¿Sí me entienden lo que acabo de decir, hermanos? Entonces hay mucha gente, hermanos, que en México, por ejemplo, los místicos, por ejemplo, los de brujería negra, utilizan ciertos hongos con ciertas personas y la persona empieza a alucinar. Y cuando la persona alucina, la persona empieza a ver cosas que no entiende, cosas que no ve. Pero para esa persona lo está viendo. Porque lo que hace el hongo es que arregla algunos cables de tu mente. No es que tu mente esté mal, sino que empieza a depender de algo para que tú pienses que tu mente funciona mejor. ¿Me acaban de entender lo que acabo de decir, hermanos? Entonces, esta parte de alucinación es la parte de la estulticia espiritual. Es que yo pienso, yo creo, yo digo. Todavía hay gente que piensa eso, hermanos. Que si pones algo en algún lugar, pasa esto. Que si haces esto, sucede esto. O sea, todavía piensas eso. Es un conocimiento diabólico. Todavía lo crees, todavía lo piensas. Todavía crees que está funcionando. Es parte de la estulticia espiritual. Cuando vemos el concepto de Colosenses, en el capítulo 2, Pablo va a tocar todo eso porque no es algo nuevo. No hay nada nuevo debajo del sol. Eso también lo hacían los filósofos, los griegos, que se drogaban y al drogarse veían ciertas cosas, podían pensar mucho mejor. Es como cuando dice, no estoy diciendo que está mal el café, pero te estoy diciendo algo para que entiendas. Alguien dice, es que yo no puedo pensar si no tomo una taza de café. ¿Verdad que sí? No está mal el café. El café cuando tú te lo tomas, hermanos, lo que está tratando de hacer el cuerpo es que está tratando de echar fuera el café. Tu cuerpo está reaccionando al café y lo echa afuera. Tú piensas que piensas mejor. No es que como que tu cuerpo se despertó. No es que se haya despertado, ha estado despierto. Si no estuvieras en la cama, todavía dormido. Lo que está sucediendo es que tu cuerpo está aventando la toxina, está aventando todo esto que produce el café, y eso es lo que hace que te pongas así como sacado de onda. Eso es lo que hace realmente el café. Algo más fuerte, más profundo es el hongo. Hace que la persona alucine. Y entonces dice, ok, vi a mi mamá y me estaba hablando. Vi a un ángel, tenía 5 alas. Entonces, todos estos conceptos los usaban también los griegos, no es nada nuevo. Y esto era utilizado para juzgar al cristiano gentil. Entonces, ya tienes la lucha gentil contra la filosofía, la cual viene de la ciencia maligna del diablo, y tienes la lucha gentil contra el judaísmo y los conceptos judíos en cuanto a la ley de Moisés. Entonces, Pablo lo que está haciendo es que está fusionando estas dos luchas y las va a colocar en una. Número uno, nadie os engañe por medio de esto. Pero después, si viene un judío y le dice, no están circuncidados, decirle, nos circuncidamos espiritualmente al echar nuestro cuerpo pecaminoso, ¿qué? Pero si viene un judío y les dice, pero ¿por qué no guardas la ley de Moisés? Decirles lo siguiente, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Fíjate que el contexto, hermanos, es ley de Moisés. El contexto es la ley de Moisés, ¿ok? El contexto es decretos. Que nos era contra, quitándola del medio y clavándola, ¿qué? En la cruz. ¿Cuándo fue la cruz para cada una de las personas? Cuando nos arrepentimos, no gradualmente, sino totalmente. Cuando cambiamos de la ciencia del mal a la ciencia del bien. Fue cuando fue nuestra crucifixión, cuando echamos el sarx, el cuerpo pecaminoso carnal. Y esto lo veíamos como el arrepentimiento. El arrepentimiento no es algo gradual, es total. Ahora, después de nuestra crucifixión en el bautismo, porque la ciencia del pecado o del mal produce ¿qué? Pecado. ¿El pecado produce qué? Muerte. ¿Ok? Muerte, sepultura, resurrección. La ley de Moisés magnificó el pecado. Porque la ley de Moisés era la ciencia del bien por parte de Dios. Entonces, esto está mal, 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 esto está mal. Imagínate, un gentil oyendo por primera vez la ley de Moisés, no me digas, ¿todo esto estoy mal? Sí, todo eso está mal. Es como hoy día, ¿no? ¿Es mal adorar a la Virgen de Guadalupe? Sí, es mal celebrar Navidad, sí, es mal hacer, sí, está mal. Y pues, como que te hace sentir muy pequeño, ¿no? ¿Cómo sabemos que todo eso está mal? Decía el gentil, porque la ley de Moisés lo dice. Entonces ellos tenían un cierto tipo de temor a la ley de Moisés. Ahora, el bien magnificaba el pecado. La ciencia del pecado era la ciencia de ¿qué? Del mal, del diablo. El diablo, al tener el control de los seres humanos, porque la ciencia del bien magnificaba a la ciencia del mal, pues los tenía sujetos, los tenía esclavizados al pecado. Entonces, cuando un judío juzgaba, decía, bueno, estoy juzgando, si sí están circuncidados pues espiritualmente. Ok, vamos a decir que sí, pero ¿y qué pasa con los días de fiesta? ¿Por qué todavía están comiendo chicharrón prensado? ¿Verdad? ¿Por qué están comiendo todavía pozole? ¿Verdad? Empiezan a juzgar esta otra parte. Es normal. O sea, tenemos que trasladarnos al primer siglo. Dice, no, es que tú tienes que entender que en esta crucifixión espiritual, en esta circuncisión espiritual, en el bautismo espiritual, o sea, arrepentimiento más agua, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha hecho entonces Dios? Ha despojado todo esto. Es lo que ha despojado Dios. Ha anulado la ley de Moisés. Ya no tiene nada contra nosotros. Entonces, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, gentiles, que nos era contraria, si era contraria porque todo lo que hacíamos mal, quitándola de en medio y clavándola, ¿qué? En la cruz. Pero hay muchos que no tienen inteligencia espiritual, o sea, no están viendo lo que está pasando. O sea, lo que pasó en la cruz es un suceso mucho más allá del mundo físico. Y entonces, lo que está haciendo Pablo es que va a hablar de ese suceso. Y dice, y despojando a los principados y a las potestades. ¿De quién está hablando, hermanos? De los ángeles caídos, de las fuerzas demoníacas. O sea, esto es como entre paréntesis y mucha gente se pierde y dice, ¿de qué está hablando? O sea, si mucha gente ve, si nos trasladamos todos al monte Moría, al monte de la calavera, perdón, y vemos la crucifixión de Jesús, mucha gente pensaría, Jesús fracasó, Jesús está muerto y lo llevan a enterrar. Si hablas el día de hoy con un judío, te dice, Jesús fue un simplemente judío obediente a la ley de Moisés y no pasó nada. Si hablas con un judío ortodoxo. Pero lo que tú tienes que ver es, tienes que tener inteligencia espiritual. ¿Qué pasó en ese momento? Que no lo vemos, hermano. ¿Qué pasó en el mundo invisible? ¿Qué pasó en las regiones celestiales? ¿Qué pasó? Eso es lo que tenemos que ver. Es lo que está haciendo Pablo. Bueno, en ese momento de esa cruz, Jesús despojó. ¿A quién despojó? Despojó a los principados y a las potestades. ¿Cuáles? Las espirituales. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo. ¿Se acuerdan ustedes? Él es el que tiene el control de todo, el dominio de todo, la soberanía de todo. Entonces, en ese momento que Él muere, Él despoja. Porque la cruz es el fin de la ley de Moisés. ¿Por qué yo no diezmo? Porque no guardo la ley de Moisés. Para empezar, soy gentil. Por eso no diezmo. Por eso cualquier lugar donde te pidan el diezmo no tiene inteligencia espiritual. Está usando la ley a su ¿qué? Estás como aquel hombre, aquel pastor que dice, es que tuve un sueño y Dios me habló y me dijo, hijo mío, recibe un Mercedes-Benz y la congregación te lo va a comprar. Estoy hablando en serio, esto es lo que pasa en el mundo religioso. O sea, tú dices, ¿tuvo un sueño? ¿O se echó un licuado de hongo? ¿O qué pasó? ¿Por qué él literalmente cree que tuvo un sueño, hermanos? Y él cree que Dios le habló. Si no le habló Dios, alguien le habló. Y aquí el punto es quién le habló. Pero el punto más interesante es que toda la congregación se lo compra. Eso es lo más ilógico. Ahora, eso es lo que pasaba en aquel tiempo, hermanos. Había gente que estaba segura de algo, de cosas que ni entendía y que nunca había, ¿qué? Visto. Y no entendía que lo que ellos estaban siguiendo era la ciencia del mal, que procede del diablo, que produce pecado y que te vuelve a meter donde estabas antes. ¿Sí ves? Eso es lo que ellos no entendían. Entonces ellos decían, no, es que, si tú recuerdas, tienes que tú no comer carne de puerco. Si tú eres ya creyente de Jesucristo, ya no comas carne. Dice, no, es que también anuló eso Jesús. Porque, pónganse el palabra aquí, porque Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es ¿quién? Es Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo. ¿Qué indica? Que en ese momento anuló. ¿Qué hacía el diablo, hermanos? El diablo se gozaba porque toda la gente pecaba y pecaba porque la ley de Moisés había magnificado el pecado. Entonces el diablo y sus potencias demoníacas se gozaban de ello porque esto es lo que estaba pasando. Entonces, que lo que dice, no, es que en la cruz, fíjate cómo Pablo tiene esa inteligencia espiritual. Pablo puede ver las cosas que no se ven. ¿Me permiten dar un ejemplo para ver si me entiendes? A veces tú le agarras coraje a alguien. Tú me agarras coraje a mí, por ejemplo. Y tú dices que estoy en lo cierto. Y es tanto tu coraje que me aborreces, que te empiezo a caer mal. Si tú vieras que no eres tú, sino ¿quién, hermanos? El diablo. Lo que tú sientes es lo que el diablo te ha hecho sentir, porque te está hablando en el oído. Eso es inteligencia espiritual. Entonces, si tú me hablas mal a mí, yo te veo a ti y digo, no te veo a ti. Veo al diablo que está detrás de ti. No estoy hablando del hermano que está sentado atrás, ¿ok, hermano? Estoy hablando de una forma espiritual. Porque digo al hermano, ¿qué pasó? Le digo, no es el hermano que está atrás. Esa es parte de la inteligencia espiritual. Cuando Jesús muere en la cruz, esas potestades que tenían el control quedaron despojadas. Porque ahora, con la fe en Jesucristo, uno era justificado. Por eso el fin de la ley es ¿quién? Cristo. Y lo dice. Para justicia a todo aquel que ¿qué? Que cree. Fíjate cómo dice Gálatas capítulo 5, porque había muchos judíos que se querían justificar por la ley de Moisés. Gálatas 5, versículo 4 dice, leeré desde el versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a el yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará ¿quién? Cristo, porque sí, algunos hermanos que no tenían inteligencia espiritual, llegaba un hermano y decía, no, tienes que circuncidarte. Y entonces el hermano dice, no me voy a decir, aunque ya había sido bautizado, no me tengo que circuncidar porque el hermano dijo, y si vas a circuncidaba. Cuando tú obedeces a la ley de Moisés, dice ahí, he aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea, si como gentil guarda la ley de Moisés, entonces ya Cristo de nada te sirve. Porque te quieres justificar por medio de la ley de Moisés. Versículo 13. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda ¿qué? La ley. Versículo 4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis ¿qué? Caído. Porque eran dos cosas, señal y mandamientos. Si tú te circuncidas físicamente, tienes que guardar toda la ley. Y maldito el que no guarde toda la ley de Moisés, dice Gálatas 3:10. Entonces, fíjate el concepto. Pero como había estos jueces, estas personas, comentaristas, que dijeron que no ganó México, en el caso que dijeron que no ganó América, decía el hermano, porque los corrieron a todos, dijo el hermano, no entendían el concepto de las leyes del fútbol. Y Pablo dice, los que los están juzgando no entienden el concepto de la ley de Dios. Porque si entendieran la ley, no los estuvieran juzgando. Entenderían que ya su bautismo es su circuncisión y que Cristo despojó a las potestades y principados en la cruz. Pero todavía se empieza a profundizar más Pablo y continúa ahí en Colosenses donde apartaron, Colosenses 2. Fíjate cómo se profundiza más. Y dice, Colosenses 2, el versículo 16. Por tanto, bueno, leeré desde el versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos ¿en qué? En la cruz. La pregunta es, ¿triunfó Jesús en la cruz? Los romanos dirían, no, porque lo enterramos. El judío diría, no, murió, ¿cómo que se triunfó? Porque no tienen la inteligencia espiritual. Pero los que creemos en Jesús y que triunfó y que está sentado a la diestra del Padre, estamos viendo algo que no ven nuestros ojos, eso es fe. Yo creo que Jesús está entre nosotros, eso es fe. Fíjate la diferencia, eso es fe. Entonces, ¿qué sucede? Dice versículo 16, por tanto, nadie os juzgue. O sea, ¿en qué? ¿En comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo? O sea, una vez más, hablamos que dentro de la ley de Moisés tenías que, número uno, tener señal, número dos, guardar sus mandamientos. O sea, nadie te juzgue. Nadie te juzgue. En cuanto a comida, si te comes un chicharrón, no hay problema. Pero los apóstoles y el Espíritu Santo dijeran, pero no comas sangre. Eso sí es un problema. Abstente de sangre y de ahogado. Esa es la diferencia. Por eso es una locura, hago un paréntesis, que algunos digan, no, échate unos tacos de murcia, unos tacos de moronga y no hay problema. No, no, eso es diferente. Esto es diferente. Y no se confunda con la carne, lo rojo de la carne, ¿ok? Una cosa es la sangre, otra cosa es lo rojo de la carne, ¿ok? No tienes que confundir esta parte. ¿Pero qué sucede, hermanos? Entonces lo que sucede aquí dice, en comida o en bebida o en días de fiesta. ¿Cuáles eran los días? Los días que estaban puestos en las fiestas ceremoniales, tales como la Pascua. O si imagínate, un gentil veía a Pablo y de pronto Pablo se va a Jerusalén y va a celebrar la Pascua. Dice, espérate, bueno, si Pablo va a ser, ¿por qué yo no? Porque él es judío. Y es cristiano, sí, pero él es judío. Tú no eres judío. O sea, si vas al baño con Pablo, estás circuncidado. O sea, él sigue guardando, no hay problema, pero tú no lo tienes que guardar porque tú eres gentil. A ti ya te circuncidaron espiritualmente, esa es la gran diferencia. Nadie te juzga en cuanto a esa luna nueva es una vez más el tiempo de las fechas, de las ceremonias, Pascua, panes sin levadura, primicias, tabernáculos, o días de reposo, sábados. ¿Tengo que guardar el día sábado? O sea, imagínate tú, todos los adventistas no entienden esto, hermanos. Es increíble, hermanos. Es increíble que los del séptimo día, todos los adventistas no lean estos versículos. Porque los mismos adventistas, ¿alguien que conoce a un adventista, hermanos? ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿Quién no sabe ni de lo que estoy hablando, hermanos? Ellos dicen, es que tienes que reunirte el sábado. O sea, por favor, todos bien gentilotes y se tienen que reunir el sábado, hazme el favor. O sea, ¿no estás leyendo aquí lo que está diciendo Pablo? Y no solamente se circuncidan, guardan el sábado, hermanos. Y a ti te quieren poner la ley de Moisés como una esclavitud. Te dicen, no, no, es que tienes que guardar la ley de Moisés porque es día de reposo. El día de reposo dice, ahí lo dice, para siempre. O sea, por favor, ¿no entiende lo que dijo Pablo aquí? No comen jamón. Guardan todos los... Es un judaísmo. Son judaizantes modernos. Eso es lo que es los adventistas. Se está diciendo aquí que nadie te juzgue, ¿por qué me vas a juzgar tú a mí? Especialmente si Cristo se acabó toda la ley de Moisés en la cruz, y si se acabó en la cruz, ¿cómo voy a justificar por medio de la ley de Moisés? Ya no me justifico, si hago eso, caigo de la gracia. Y sigue diciendo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, claro, porque toda la ley de Moisés es una sombra del Nuevo Testamento. Pero el cuerpo es de Cristo. Y repite, nadie os prive. Porque a veces llegaba, no, es que tú no eres salvo porque no estás circuncidado, decía el judío al gentil. Imagínate, pobre de los hermanos gentiles, hermanos, en el primer siglo. Ya tenemos por un lado todos los filósofos que nos están diciendo esto y luego por todo el judío. Entonces, ¿qué? ¿Dónde me meto? Entonces, Pablo está realmente solucionando ese problema. Dice, nadie os prive de vuestro premio, o sea, del galardón, de la medalla, de la corona, como si fueran las olimpiadas. Nadie te prive. Dice, afectando humildad y culto a ángeles. Era un concepto judaico. Ellos creían tener comunicación con los ángeles. Y dice, entremetiéndose en lo que no han visto. Vanamente hinchado por su propia mente, ¿qué? Carnal. O sea, estos no han visto nada. Porque imagínate, si un judío hubiese visto lo que Cristo hizo en la cruz, no estaría diciendo esto. Es como aquel que se toma su licuado de hongo en la mañana. Ya veo mejor, ya pienso mejor. Sin el licuado no pienso bien. Por favor. O sea, ¿tú me estás diciendo que necesitas hongo para ver mejor? No sea que te pase como le hacían antes los incas. Que cuando los veían y empezaban a ver cosas que no, que... Ellos creían que veían cosas, hermanos. Pero dice la Biblia... Cosas que no han visto. El judío creía, hermanos, ciertas cosas. Pero dice Pablo, si realmente tuvieses inteligencia espiritual, verías lo que no se ve. Por eso, fíjate, tú vienes al servicio y te sientas una vez al mes. Hay muchos que vienen una vez al mes, vienen. Ellos y siguen en su cuerpo pecaminoso carnal. Ellos piensan, como que el diablo le dice, todavía estás conmigo. O sea, ¿estás o no estás? Ellos piensan que tienen la señal, pero la señal no es el reunirte. La señal es el despojarte del viejo, ¿qué? Hombre.
O sea, tú vienes y luego te vas a bailar. Tú vienes y todavía aborreces al hermano o la hermana, tú estás en obscuridad. O sea, tú vienes y celebras Navidad, tú piensas que estás bien. Y le preguntas a uno que tiene conocimiento, no, pues no hay problema. Nadie te juzga en cuanto al premio. O sea, ellos no entienden la diferencia entre idolatría y esto. ¿Por qué? Porque el conocimiento que tiene no es un conocimiento bíblico, es un conocimiento, ¿qué? Maligno. So, lo que Pablo está haciendo es que está hablando de lo que no se puede ver y de lo que muchos creían que veían. Y luego sigue diciendo, porque toca cuatro puntos. ¿Cuáles son los cuatro puntos que toca? Una vez más, el ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Es la doctrina filosófica que busca purificar su alma a través de la abnegación material. Esto se practica todavía en el día de hoy en Japón, hermanos. ¿Okay? Es, ¿qué toca más? La adoración a ángeles, que es lo que estamos viendo. Ellos, esto hablaremos en la próxima lección. Ellos creían comunicarse con los ángeles. Número tres, ¿qué? Visiones místicas. Es que los filosóficos creían esto. Y decían, los filósofos, perdón, decían, ok, vi esto y, Dios, y esto me dijo, y esto me dijo, y esto me dijo, y esto me dijo, y esto me dijo. Mira, hermano, tal vez tú no tengas esta, yo estaba platicando con un hermano, fuimos a Michoacán, estábamos en Uruapan platicando de esto, y me decía él que un compañero de la escuela, de la universidad, se drogaba, y que cuando se drogaba, él afirmaba lo que veía, y decía, fíjate, esto es lo que me dijo el hermano que le dijo el amigo, ¿ok? No me dijo a mí, el hermano que le dijo a mí. Dice, yo vi ángeles, dice, unos eran negros y otros eran blancos, pero dice que lo decía con tanta seguridad, hermanos, que cualquiera que escucha, pues se la quema, hermanos, a menos que tengas, ¿qué, hermanos? Inteligencia espiritual. ¿Cuántas visiones místicas hemos escuchado de nuestros abuelos, hermanos? Que mi hijo ponte esto porque si no viene el chamuco y hace esto. ¿Cuántas, hermanos? ¿En cuántas visiones místicas está basada la tierra, hermanos? O sea, pero todo esto son cosas hinchados que no, ¿qué, hermanos? Que no ven y que no, ¿qué, hermanos? Entienden. O sea, fíjate cómo Pablo es tan directo. Yo no sé cómo habrán sentido los hermanos judíos que estaban escuchando el mensaje y dijeron, nos está hablando a nosotros. Ahí le dijeron, hey, Juan, hey, Mateo, nos está hablando a nosotros. Pues sí, es lo que está haciendo Pablo. Pablo está tocando, no puedes tú justificarte por medio de la ley porque Cristo despojó a los principales potestades en eso. Pero para que veas tú esto, tienes que tener inteligencia espiritual. Por lo tanto, ¿qué es lo que haces? Estás juzgando a muchos y los estás poniendo nerviosos. Dice, nadie os prive de vuestro premio. Dice, afectando humildad y culto a los ángeles. O no, tú te ven, te voy a decir que yo veo también ángeles blancos y ángeles negros. Hay gente, tristemente, dentro de la iglesia que todavía tiene leyendas y fábulas de sus abuelos. Y lo practican y lo creen como una verdad, hermanos. Pero son cosas que no entienden. Y luego dice ahí, vanamente hinchados por su propia mente, ¿qué? Carnal. Si ellos hubieran sacado el cuerpo pecaminoso carnal, el sarx, no estarían hablando de estas tonterías. Pero porque no lo sacaron, están juzgando a todos. Versículo 19. Y no haciéndose de la cabeza, regresa al capítulo 1, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da ¿quién? Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos, ¿cuáles? Tanto los filosóficos como los judíos. O sea, si rudimento es la práctica que tienen las civilizaciones antiguas. Si morimos a los rudimentos, ¿qué creíamos antes de venir a Cristo, hermanos? El que era católico romano como yo, la verdad. Porque hay católicos de lengua colorada y de hueso colorado, y son distintos. Y el de lengua colorada es el que dice, soy católico y no hace lo que, no entiende ni lo que hace, hermanos. Ahí me tienes a mí, porque nosotros fuimos de lengua colorada, y entonces yo iba según a la parroquia y tenía que ser el miércoles de ceniza, ¿va? Y quítate tú, quítate, que no estabas en la fila ahí peleándonos con la de fila. Y llegabas al cura y el cura te ponía la cruz. Prácticas demoníacas, pero para muchos, si no tienes la cruz, estás maldecido. No lo entiendes, pero lo practicas, ahí la trae. Gente con mucho conocimiento en otros aspectos, hermanos. Tienes reporteros que hacen esto, gente, presidentes. Dices, ¿cómo es posible que...? Sí, es posible porque ellos se la creen, se la creyeron. Levante la mano quien tuvo la cruz de ceniza en su frente, hermanos. Entonces, cuando tú vas a México, algunos que nacieron aquí, y lo ves y dices, estos están medio raros, ¿a quién se le ocurre? Porque ellos realmente, ¿de qué? Lo creían. Estuve yo en León ayer, y ahí en León, el Sagrado Corazón de Jesús, olvídate, ¿eh? Ese es Dios. Entonces, a mí, ese es Dios, y tú te la crees que es Dios, y por eso lo pones en el refri. Ese es Dios, y lo besas, porque tú crees que es Dios. Ahora, ¿es inteligencia espiritual? Si tú supieras realmente quién está detrás de la figura, no habría ningún problema. O como aquel actor, ¿verdad?, que hizo la película de Jesucristo. ¿Se acuerdan ustedes de la película de Jesucristo allá en los años 70? Creo que fue un excelente actor. Ojos azules, blanco. ¿Y qué es lo que dice el actor? Lo estuvo diciendo toda la vida. La gente iba a ir a Latinoamérica, iba a ir a África, y tenían la foto de él, y la adoraban en su foto. Y mejor dijo, ¿saben? Ya no me adoren a mí, yo soy un humano, yo nada más hice una interpretación. Quemen esas fotos, dice, o adoren al verdadero Dios, porque es lo que creemos, hermanos. Todo esto tiene que ver con eso, y dice ahí en el versículo 20 y 21, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejéis, no gustéis, no toquéis, dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas, ¿qué? De hombres. So, la primera pregunta que te tienes que hacer cuando algo te dicen es, ¿esto viene de Dios o viene de hombres? Porque hay gente que, si no pones el árbol, te vas a condenar, porque no estás celebrando el nacimiento, ponlo. Entonces, fíjate, en su concepto ellos están aferrados, es que esto es de Dios. ¿Pero de quién lo aprendieron? Es una hueca sutileza, es un argumento hueco. ¿De quién lo aprendiste? ¿De dónde estás basado esto? No, es que si te tomas esto se te quita la panza. ¿De veras? O sea, ¿te la creíste? Si te tomas esto, vas a pensar mejor. Es más, vas a pensar mejor. ¿De veras te la estás creyendo? Había una persona que se tomaba una pastilla en las noches, porque en la universidad es uno de los tumores más grandes que tenemos nosotros por Caleb. Entre los estudiantes, les dejan unas tareas increíbles, ¿no? Y a veces los proyectos que les dejan, porque son procrastinators, se esperan hasta el final. Y entonces, mañana tengo que dar un proyecto, tengo que leer todo un libro, tengo que dar... Es increíble, ¿no? Y la gente se toma sus pastillitas. Y se quedan toda la noche, ¿qué? Y dicen, no, es que podía pensar bien. Pues, ¿cómo no? Estás bien drogado. Pues, vas a pensar bien claro. Pero no la pastillita. Si hubieras hecho eso durante el día, también hubieras hecho eso bien. Pero como en el día estás viendo el teléfono, estás pensando otras cosas, no lo haces. No es que tu mente no pueda. Es que te drogaste para hacer algo. Y en el caso de la gente mística de los tiempos antiguos, se drogaban y decían, Vi a un ángel, tenía 6 alas, 3 alas y era negro, y vi a los blancos, y yo vi a Dios, decían algunas personas. ¿Y cuántas leyendas no hay en México? Y no solamente en México, todo el mundo. Llegamos ahí a las aguas termales de Uruapan, Michoacán, y dice, les voy a dar un regalo de una historia, una leyenda. Ahí empieza. ¿Sí ven ahí? Eso se llama el rodillazo del diablo.
Y yo, como soy bien chismoso, ándale, pues, dale.
No, que el diablo que aquí tenía su pie sobre el ojo de agua y no salía agua. Y entonces estaba así, vino todo el pueblo y empezó a pelear contra el diablo. Y al pelear contra él se hincó y al hincarse se destapó y empezó a salir el agua. Y se lo creen, hermanos. Para empezar, el diablo no tiene cuerpo físico, por lo tanto no puede tocar lo material. Vamos a empezar por esa parte, más. La Biblia lo dice claramente. Entonces, eso que tú estás viendo ahí no tiene nada que ver con su rodilla. Empecemos por eso, ¿ok? Siempre existió el agua aquí, nada más que tú no estabas muerto, no sabías. Pero hubo alguien que se le ocurrió con una estratagema de hombres que dijo, vamos a hacer esto, vamos a decir esta historia, esta leyenda, y le vamos a hacer la fiesta al patrón de aquí de Uruapan, y así lo vamos a ir haciendo. Y ahora tienes miles de personas, hermanos, que se la creen y que guardan ese mandamiento. Pero como no somos de Uruapan, ¿tú le ríes de Uruapan? ¿Dónde eres tú? Ándale. No hay nada ahí, hermano. Nada más una vaca que va pasando y se ve un chivo. El único que hay. ¿Se la creen de verdad, hermanos? Entonces estamos hablando de cosas que son reales. ¿Te lo crees? ¿De veras te creíste que se hincó el diablo? Hermanos, la gente humilde va, hermanos, y ofrece todavía a este hombre. tú dices, no puedo creerlo. Pero así estábamos nosotros también. Ahí andaba Ricardo en la fila poniéndose la cruz de ceniza. Y luego me decían, ¿para qué fue la cruz? ¿Quién sabe? Pero me la puse. Y decían, ¿no es para que el diablo se aleje de ti? Pues, ¿cuál, si estaba bien amarrado el diablo? Pero son cosas que son, y esto solamente aquí, allá, y aquí, allá. Imagínate en Grecia, hermanos, imagínate en Asia Menor. Imagínate todo esto que ellos creían, hermanos, no entendían. Eran mandamientos totalmente, ¿de qué? De hombres. Era un completo ascetismo, visiones místicas y estulticia espiritual. Por eso tenemos que dar gracias a Dios, hermanos, que recibimos el conocimiento de Cristo. Y que al recibirlo podemos diferenciar entre lo que está bien y está mal. Yo le doy tanta gracias a Dios, hermanos, porque si no, ¿dónde estaríamos nosotros, hermanos? ¿Te has puesto a pensar la importancia del conocimiento que recibimos de parte de Cristo? Si no, ¿qué estaríamos nosotros? Por eso, el que conoce de la Biblia, hermanos, bien difícil que lo engañen. ¿Qué recibiste una visión de que te compro un Mercedes-Benz? ¡Ah! O sea, no te la cree nadie, pero la gente se la cree, hermanos. Por eso, hermanos, estudien la Biblia, hermanos. No crean a todo lo que les digo. Métanse, estudienle y comprueben ustedes si lo que digo es verdad o no, porque esto está basado en tu salvación. Estudien la Biblia, hermanos. Estudien todo lo que les digo. ¿Por qué? Porque está basada. De otra manera, hermanos, no vas a ver. Y esto tiene que ver con la vida del día de hoy, hermanos. ¿Tienes problemas con tu esposo? Pues es el diablo que está detrás de él. A veces le dice el hombre a la mujer, ¿qué demonios te traes? Pues el demonio que está detrás de él. Eso solamente en prácticas de problemas de familia, pero ¿qué pasa en religiones? ¿Qué pasa en filosofías? ¿Qué pasa en ciencias? ¿Qué pasa en doctrinas, en lo que la gente cree? Hay gente que cree, haz esto y vas a ser prosperado. Una vez yo fui a la casa de mi amigo allá en Ciudad de México y tenía dinero por toda la alfombra la mamá, monedas aquí. Yo la verdad era de Ciudad de México, dije, a ver si no me llevo unas, ¿verdad? Entonces yo veía por todos lados y le dije a mi amigo, se llamaba Wilfredo, le digo, Willy, oye Willy, ¿qué onda con tu mamá? Dice, no, es que mi mamá cree que si tenemos dinero aventado en el suelo, dice, la casa nunca le va a faltar dinero. Era una licenciada, manos. Y yo, ¿y si me llevo unas tres? Dice, pues no sé, dice, pero no me llevé ninguna, por el respeto, porque sí, a mi amigo sí, a la Virgen no la respetaba, pero a mi amigo sí la respetaba. pero son conceptos de ideas, hermanos, de gente que está preparada, hermanos. Y dices, ¿de dónde se les salieron estas cosas? No hablemos de Colombia, olvídate, Colombia. Que hay unos que agarran al santo, a una estatua y la voltean. Mira, yo llegué porque compré unas, Tali me pidió para hacer unos test. Y llego ahí al mercado y estamos ahí en Michoacán. Fíjate, hermano, lo que la gente, hermano. Y llega una señora, una viejita, y dice, ¿no tiene veladoras, atraiga clientes? Y yo le digo, ¿cómo? ¿Cómo que atraiga clientes? Sí, mijito, dice, es que mira, y se la da la señora, y decía, veladora del santo no sé qué para que atraiga clientes. Dice, mira, tú pones esta veladora en tu negocio, dice, y vienen los clientes. Así se la creen, hermanos. Cualquiera de nosotros diría, pues es una locura, pero la señora se lo cree. Y el negocio, mira, puras veladoras, atraiga clientes, atraiga esposos, atraiga no sé qué. No sea que la hermana Luz Esther quiera comprar una veladora, no. Que dice a Jessy, ¿me voy a comprar una de esas? No. Ya la veo a Yesenia allá en Michoacán, si no hubiera venido a Cristo, comprando sus veladoras, teniendo 20 veladoras ya. Atraiga clientes, atraiga dinero, atraiga justicia, atraiga un japonés, atraiga un coreano, todos atraigan. No. Pero la gente cree, nosotros que recibimos el conocimiento, hermanos, podemos responder a ese conocimiento. ¿Cómo? Al creer en Cristo Jesús. ¿Ok? Muy bien, lo voy a abrir. ¿Preguntas o comentarios más? ¿Preguntas? Sí. No, nada más la pregunta, porque los testimonios son para otro día.
¿La brujería y los espíritus de las tinieblas existen en la vida real?
Eso es lo que estamos hablando. ¿Existe el diablo? Sí. ¿Sí? ¿Existe la tragedia humana? Sí. Lo que no existe es que una persona tenga el poder de sacar al diablo. El único que tiene el poder es Dios. Pero que digas una persona, no, yo tengo el poder de hacer un exorcismo, no. No, que mira, porque Tú eres de México, entonces tú sabes de lo que estoy hablando. Viene la persona y dice, no, es que traes mal de ojo. Y agarra con la hierba. Estoy hablando, hermanos, es que esto es lo que pasa en México, hermanos. Y agarra un huevo, hermanos, o no. Y se lo empieza a frotar ahí en la cabeza de Leonardo y se lo frota. Lo rompe y está negro, hermanos. Y se creen que le sacaron a chamuco. Estoy hablando en serio, hermanos. Y la gente paga por esto. ¿O no es cierto, hermanos? Entonces, eso no existe. Eso es engaño, es mentira. Eso es engaño, mentira. El único que puede sacar al demonio y al diablo del ser humano es Cristo. El único que puede despojar a los principales poderes es Cristo. Pero mucha gente cree que es verdad. Ahora, por eso no te di tu testimonio, porque algo tú te la creíste.
No, es que ya acabamos.
Para la otra, me la cuentas a mí solo, para contarla como historia después en la clase. Gracias, Mario. Tenemos a Mario y a María que nos visitan, son como, yo le digo, es como los hermanos M&M, Mario y María. Gracias por visitarnos. Una pregunta más, Tony.
¿Cómo